Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa, volviendo del puente y esto es, ya sabéis, Corsarios del Metal. ¡Venga, arriba!
¡Canta!
Bueno, pues ahora sí, aquí estamos. Estaban mirando aquí nuestros invitados como diciendo, pero bueno, ¿esto empieza o no empieza o qué tanta intro y tanta mierda? Hombre, ¿esto qué es? Pues nada, aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos Fernando Checa, David Esquitino. Una noche más aquí en Corsario de Metal en directo, como no podía ser de otra manera, como nos gusta a nosotros, ¿verdad, Fernando? ¿Qué tal?
Pues muy bien, buenas noches. Después de este puente que algunos hemos podido disfrutar y que, aunque no ha sido tan largo como habitualmente es al juntarse el 1 y el 2 de mayo, pero por lo menos...
Verdad, nos han quitado un día, ¿eh?
Pero me he enterado de que vamos a tener un día fascineroso dentro de poco. El Corpus se va a celebrar este año en la Comunidad de Madrid.
Bueno, nosotros somos todos muy religiosos, pues entonces habrá que celebrar eso del Corpus.
Cae en jueves. Será que Doña Espe no podía haber buscado una fecha más aconsejable a un viernes, pero en fin.
Bueno, vamos a saludar a todo el mundo, que me imagino que casi todo el mundo pues habrá estado o de puente, ya sea de viaje, ya sea en Madrid o en la ciudad donde estéis cada uno disfrutando. Y nada, pues aquí estamos, ya sabéis, en Corsarios del Metal, aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM, para la gente que nos escuchéis a través de las ondas, entiendo, el barrio madrileño Hortaleza, y desde aquí, pues a través de las ondas nos escucháis en la zona norte, noroeste de Madrid, el resto a través de internet, a través de www.radioenlace.org, la página web de la emisora, o a través de nuestra página Corsaria, ¿no?
A través de www.corsariosdelmetal.com, y no solamente a través de la web, sino a través de las diferentes formas de contacto, una por lo menos, para escucharnos a través del myspace.com/corsariosdelmetal. Y ya que hablamos de esas formas de contacto, recordamos el correo electrónico que ya está abierto, corsariosdelmetal@hotmail.com, el chat, chat.com/corsariosdelmetal,
ya estará por ahí abierto, ¿no?
Está abierto. Tenemos a Hades de Barcelona, tenemos a Vidal Kife, como es habitual, uh-huh. Tenemos a Draconian desde Galicia y tenemos a Alejandro también.
Poco a poco se irá volviendo la gente, y se irá, antes de meterse en la cama el domingo, pues de todo el puente o el fin de semana largo se habrán pegado antes de meterse a descansar, pues...
También tenemos abierto el Twitter. Hoy tengo abierto el Twitter.
Twitter.com/Fernando.
Sí, lo tenemos todo, así que...
Y bueno, esperemos que lo hemos recordado, porque además luego vamos a regalar un par de invitaciones para el concierto de la semana que viene de Cuatro Gatos, que además saludarles, que no hemos dicho nada, aquí tenemos a Juanmi y a Jacoba. Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Qué bajito, vamos a subir un poquito el volumen, porque si no, no hay manera, sobre todo a ti, Juanma.
Eso es por lo Bocavid que me estoy comiendo. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ya los habéis abierto.
¿Me oye?
Hay que abrirlo. ¿Dónde? Hay que abrirlo.
¿Cuál era el número ese? ¿El 5, verdad?
El 5 es el mío. Buenas noches.
Seis.
Pues el 6, ahí lo tenemos ya un poquito más abierto, un poquito mejor.
Mejor.
Bueno, ¿el resto de la banda dónde está? ¿Nos han dado plantón o qué?
Pues eso parece. Al final siempre hay algunos que pringan, unas veces, otras veces también, y bueno, pues aquí estamos otra vez.
Nos debéis un acústico, ¿eh?
Sí, pero claro, ya te dije que había un pequeño problema.
Claro.
Necesito una base, sí,
claro. Bueno, ahora hablaremos un montón de cosas de Cuatro Gatos. La verdad es que es una banda que aquí, pues bueno, siempre le hemos tenido mucho cariño. La verdad es que yo personalmente le sigo desde hace muchos años. Y oye, pues entre unas cosas y otras es la primera vez que venís aquí a Corsarios. O sea que, pues oye, para nosotros es un placer, la verdad.
Alguna vez tenía que ser, digo yo, ¿no?
Alguna vez.
Nosotros siempre nos hemos caracterizado por hacer las cosas con paciencia y despacito.
Poquito a poco. Bueno, pues ahora hablaremos un montón de cosas de Cuatro Gatos, de la, bueno, pues yo lo llamo la vuelta de Cuatro Gatos y seguro que a vosotros el término no os gusta demasiado, pero bueno, ahora comentamos todo ese tipo de cosas, del nuevo disco, el concierto del sábado, en fin, hablaremos también un poquito de la historia en sí de Cuatro Gatos, que ya que estamos aquí, tenemos un par de horitas para comentar muchas cosas, pues hablaremos largo y tendido de todo esto. Y hasta entonces, Fernando, pues que vamos a ir comentando más cosas también, ¿no? Que hay en la actualidad metalera, rockera, pues tenemos también varias cosas interesantes que comentar.
Tenemos cositas, bueno, tenemos por supuesto la cercanía de la Azkena, que la semana que viene le dedicaremos, ¿eh? La semana que viene cuando...
La semana que viene haremos un pequeño especial hablando sobre la Azkena, ese festival rockero que hay en Vitoria y que bueno, pues yo tendré el placer de asistir y estaremos allí, estaré yo personalmente viendo al señor Alice Cooper y a gente como Black Crowes, Cargo Superstar, los Barney, los Molly Hatchet, en fin, curioso, entre otras bandas bastante más rockeras, lo que solemos nosotros poner por aquí o atender por aquí, pero bueno, también de vez en cuando está bien hacer el rockero, ¿no? Sabéis un poquito de los parámetros
de los normales. Más
efectivamente.
Nos acercamos cada vez más al Metal Way, ya le tenemos ahí a vuelta de esquina, ¿no?
Además ya se han confirmado horarios,
lugares, en fin, lugares. Y lo más cercano y que se ha confirmado por fin es la...
Bueno, lo más cercano era el Viñarrock, que está gente volviendo también posiblemente,
bueno,
pero bueno,
sí, es verdad, sí,
nosotros la verdad es que hace ya tiempo que el Viñarrock estamos un poquito también...
Después de hace tres años...
Dejémoslo en desencantados.
Lo dejamos. No, tenemos...
El Viñarrock y los Cuatro Gatos, no sé si la primera vez, pero sí de las primeras veces.
La noticia de la vuelta de Gary Moore. De Gary Moore dentro de muy poquito, el día 20 creo que es, el 20 de mayo.
Yo creo que la fecha pero... el jueves 14 en Baracaldo, el lunes 18 en el Palacio de Congresos de Valencia, el miércoles 20 de mayo en el Palacio de Deportes en Madrid y el 21 en el Palau Sant Jordi en Barcelona.
Muchas ganas de volver a ver a Gary Moore.
¿Tú lo has visto alguna vez ya? ¿Llegado?
Sí, yo le vi en el año 87 por el Morro con los Shy.
Nada más. Con los Shy con Balón Rojo, ¿no? Creo recordar por aquel entonces, ¿o no?
No.
Balón Rojo tocó un día antes, un día después.
Me acuerdo de Shy. Y que les cayó la del
puto. No está hablando demasiado bien, ¿no?
No. Era, bueno, la gente era... En fin. Y bueno, y Gary Moore ahí en el Rocódromo. 87, sí. En el verano del 87.
¿Has llegado a ver a Gary Moore, Juanmi?
Pues no, la verdad es que no. No he tenido la ocasión.
Habrá que ir a verle esta vez, ¿no? A ver, como que bueno, ya el Gary Moore más rockero, más casi heavy que nos gusta quizás hay poquito, pero bueno, oye, también sí, una leyenda, ¿no?
Está todo, a mí me gusta todo, todo lo que suene con distorsión y suene bien, y esa suena muy bien además.
Bueno, pues vamos a poner para empezar, aquí en Corsair nosotros siempre nos gusta empezar con un clásico, nos gusta empezar en vinilo, porque bueno, pues la verdad es que a estas alturas muy poquita gente pone vinilo, aunque bueno, esté volviendo, y siempre que traemos a gente aquí al estudio, pues siempre nos gusta hablar de ese tipo de cosas, sobre todo de músicos y bueno, pues grupos que a lo mejor se están planteando sacar los discos en vinilo, porque no, luego lo comentaremos, pues aquí en Corsair siempre nos gusta empezar con un vinilo. Con un clásico, hombre.
Tienes un tocadiscos.
Tenemos dos pedazos de tocadiscos que suenan de maravilla. Hay un montón de vinilos buenos. Y hoy tenemos un directo de Greenburg, nada más y nada menos.
Sí, además de aquella época en la que nosotros siempre, o a la que siempre volvemos. Ahora que
es fantástico,
ya lleva muchísimos años haciendo.
Primer disco yo tuve Gary Moore en directo. Bueno, en directo, pero dijo yo tuve Gary Moore en general. Grabar una cinta, pues sería una TDK, una Bass de esas que grabábamos cuando éramos jóvenes.
Una Crescendo, que eran más baratas.
Efectivamente. Bueno, vamos a empezar con Gary Moore, vamos a empezar con un clásico, vamos a empezar con un temazo que a mí siempre me gustó muchísimo, y a Fernando también, que se llama Victims of the Future.
El hombre más feo del mundo,
el con tema la cara, cara cortada, ¿no?
Reventada,
que te llamaban. Bueno, vamos a empezar con este, con un poquito de Gary Moore, que además es un músico que también tenía mucha clase, como tiene Cuatro Gatos, que luego comentaremos sobre este tipo de detalles. Y nada, pues comenzamos en vinilo, comenzamos en directo. Esto es Gary Moore, dentro muy poquito lo estaremos viendo, y hasta entonces, pues nada, a disfrutarlo tal como estamos ahora mismo. Abrimos aquí, empezamos a dar vueltas. Bueno, es verdad, efectivamente, iba a poner a Gary Moore, y se me olvidaba lo más importante, que brindar por Gary Moore. Estos chicos se nos han adelantado, pero nosotros no. Ole, pues nada, cervecita, traguito. Y lo dicho, Gary Moore en directo, que suena así de bien. A disfrutarlo, Victims of the Future.
Searching each day for the answer, watching our hopes disappear. Set on a course for disaster, living our lives in vain. Our leaders leave us in confusion. For them there's only one solution.
Bueno, bueno, pues cortábamos a Gary Moore para poner el disco de Cuatro Gatos. Empezamos con Mañana quizás sea peor, esperemos que no, ¿no?
Bueno, yo siempre... Bueno,
tú estás positiva, como siempre,
se,
¿no?
Se me reconoce por mi carácter alegre y positivo.
Bueno, vamos a empezar a hablar, vamos a comentar. Hay un montón de cosas que... Bueno, un montón de cosas que podemos charlar. Empezamos por el principio, como se suele decir, ¿no? Tercer disco de Cuatro Gatos. Y bueno, pues habíamos estado un tiempo que os teníamos bastante perdida la pista, que vosotros es cierto que habéis seguido ensayando, habéis seguido tocando, y vais además prácticamente, bueno, más de un año ya con, bueno, pues con la formación actual, haciendo algún conciertillo, me imagino componiendo los nuevos temas, grabando, ensayando, pero bueno, el disco sale ahora, o sea, ha salido hace poquito tiempo, y bueno, pues contarnos un poco qué habéis estado haciendo en este tiempo, y bueno, pues sobre todo el tercer disco por fin de Cuatro Gatos, a ver, hablarnos del sueño de la razón.
Bueno, la verdad es que la gente, vivís en una época en que todo lo queréis hacerlo con muchas prisas, y la gente debe tomarse su tiempo. La verdad es que, bueno, ha tardado más tiempo del que debía, eso estaba claro, pero no sé por qué eso va siendo casi una tónica desde los orígenes del grupo, ¿no? Todo el mundo, la gente que nos conoce o que ha seguido, aunque sea, bueno, levemente nuestra historia, pues sabe que no hemos sido un grupo fácil en el tema del vocalista, ¿no? Del cantante. Uh-huh. Cada disco lleva un cantante, la base del grupo se ha mantenido siempre la misma, es decir, los que fundamos el grupo, uh-huh, hemos...
los Cuatro Gatos.
Somos el grupo estable. Lo que pasa que, bueno, evidentemente en este estilo de música además, pues el cantante es una figura muy importante, ¿no? Es el frontman, es el escaparate del grupo, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cambios pues han hecho que hayamos tenido casi que volver a empezar en cada año, ¿no? Y esta vez queríamos hacerlo mejor, queríamos hacerlo bien, ¿no? No queríamos precipitarnos porque, hombre, la gente puede aguantar un cambio, dos... Pero volver a repetirlo y volver a ser un fiasco o simplemente no enganchar, pues era un lujo que no nos podíamos permitir. Y al final, bueno, hemos preferido tomarnos nuestro tiempo, pero para seguir trabajando, seguir preparándolo. Y creo que ahora lo que hemos traído es algo que realmente merecía la pena.
Nos hablas del tema de los tres, bueno, los cantantes en general, que siempre ha sido pues bueno, un tema curioso en Cuatro Gatos, cada disco con un cantante, al final pues nos encontramos con el que, bueno, pues no vamos a decir que tenía que haber sido el cantante original, pero sí que es cierto que tú siempre has cantado los temas, tú siempre has compuesto la gran mayoría de los temas, y bueno, pues yo siempre he hablado de esa, bueno, pues de ese estilo, de esa musicalidad, de esa profundidad, de esa elegancia que siempre ha tenido los temas de Cuatro Gatos, y eso en el fondo es lo que siempre ha aportado tu voz, ¿no? Yo, bueno, pues ya sabes que pienso al 100% que el mejor cantante que ha tenido Cuatro Gatos es Iván Urbistondo, a nivel de cantante como tal, a nivel de vocalista, pero a su vez, los temas de Cuatro Gatos creo que siempre han sido o para Juanmi o para que los cantara Juanmi, ¿no? Y ahora pues por fin te tenemos por fin como, bueno, pues como cantante, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Por qué has decidido por fin ponerte a cantar? Aunque bueno, acompañado por Koba, que ahora le preguntamos también, o que Koba comenta también lo que quieras, por supuesto, que además hoy tenemos chica en directo, que Fernando, sí, esto es una novedad.
Pues sí, es inédito. Habitualmente viene alguna novia de algún músico, claro, que nos visita.
Hoy tenemos de todo, tenemos novias, tenemos músicos, tenemos de todo. Novias, novios,
por fin.
Es un placer estar aquí con vosotros, pero paso la palabra y paso turno aquí a, al compañero que explique en ese sentido.
No, yo primero solo decir que tienes 17 cervezas pagadas luego a la salida por el comentario.
Ah, oye,
que
has hecho, eso está muy bien.
Tan positivo. Y la verdad es que yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Iván Urbistondo sigue siendo para mí un referente fundamental en la voz de este país, ¿no? Y creo que no es suficientemente bien explotado y que debería llegar mucho más lejos de lo que ha llegado, ¿no? Y de hecho, bueno, todos pensamos que el primer disco de la Caja de Música hubiera sido para nosotros era una formación espléndida, pero bueno, la vida es así y hay cosas que no terminan de cuajar por motivos diversos. Y bueno, yo no sé si seré el mejor o el peor cantante de Cuatro Gatos, probablemente como cantante sea el peor, porque yo soy un teclista, no soy un uh-huh cantante. Ahora me han obligado a ser cantante porque he sido obligado, y quiero decirlo públicamente.
Que se sepa, ¿no?
Totalmente. O sea, yo sufro muchísimo encima de un escenario. Tiene su punto que mola, es verdad, porque tienes que, sobre todo, pues, bueno, no tienes que llevar instrumentos para ensayar ni nada. Pero, y luego que, bueno, se dan transformaciones curiosas, ¿no? Cuando me pusieron delante del micro, pues todos me parecían mucho más bajitos, ¿no? Y más pequeñitos, ¿no? Debe ser el cargo el que lo pone. Pero sí que me veía, bueno, no estaba seguro de si iba a ser capaz de poder hacerlo de cara a los directos, sobre todo. Yo sé que sabía cantar, que podía cantar los temas, lo había hecho ya en las anteriores veces, siempre, ya sea con Iván, ya sea fuera con Alex o con JF, por ejemplo, que fue un cantante que estuvo con nosotros un año, aunque bueno, la gente que en Madrid solamente pudo verlo en un par de ocasiones. Y la verdad es que bueno, yo siempre he trabajado las voces con los cantantes. Y al final me lo dijeron tanto en la compañía como el grupo. Me dijeron, pues mira, canta tú. Y de hecho está la famosa frase de Javi, que dijo, total, dice, para buscar un gilipollas de fuera, pues
buscamos uno de
ya tenemos uno dentro, ¿no? Y al final, bueno, pues sobre todo lo que se buscaba era estabilidad. Lo que se trataba de buscar era una estabilidad que el grupo pues no tenía, ¿no? Y que por culpa de esa de ese volver a empezar casi, ¿no? En cada disco, pues nos había impedido ver hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Y ahí surgió la idea de, bueno, yo vi la necesidad de incluir a una cantante femenina para inicialmente hacer coros, pero luego incluso tomar papel más protagonista en otro tipo de temas. Y bueno, apareció Covadonga como por arte de magia. Y bueno, yo creo que estamos haciendo un equipo que, bueno, al principio no teníamos muy claro la gente cómo iba a aceptar este tándem, ¿no? Este pimpi metal que hemos montado. Pero yo creo que está saliendo muy bien y que la gente, bueno, está respondiendo bastante bien, ¿no? Y ahora sí que voy a dejarla que hable ella.
Sí, no, ahora es el turno de Coba. Coba, explícanos cómo ha sido todo esto, de dónde has salido, dice Juan Miguel de la nada, de dónde has salido y cómo es compartir.
Ha sido una cuestión.
Ensayo local, conciertos y demás con estos personajes.
Ha sido magia oscura la que me ha traído hacia Cuatro Gatos. No, bueno, la verdad es que sabía poco entonces cuando me lancé a hacer la prueba, ¿no? De la trayectoria de Cuatro Gatos, de estas andaduras, ¿no? Que acaba de comentar Juanmi y pero bueno, yo me lancé, como he dicho, y la verdad es que me cayeron muy bien. No, va, en serio. Había habido canciones suyas y la verdad es que me gustó mucho el estilo desde el principio, que era para mí algo importante porque no había colaborado de forma asidua con un grupo de estas características, ni musicalmente, ni de esa envergadura, ¿no? Y la verdad es que pues me atreví a ir para allá y bueno, parece que no me dijeron la típica frase de bueno, vuelva usted mañana, le cogemos el teléfono y ya le llamaremos, ¿no? Y
sí, se lo dijimos, lo que pasa es ¿sí? que volvió mañana. Acabó volviendo.
Sí, así que bueno, pues la verdad es que a partir de ahí pues empezamos a ensayar sin que casi pudiéramos saber bien hasta qué punto íbamos a llegar, ¿no? Fue un poco ir transcurriendo e ir probando, ¿no? Y nos fuimos encontrando bastante a gusto, por lo menos yo lo percibía. Yo también.
A ver, tenemos por aquí una llamada especial, un alguien por ahí de fondo. A ver, ¿quién tenemos por ahí? Hola.
Hola, buenas noches. ¿Quién es
gilipollas de turno? ¿Quién es usted? ¿Quién llama a estas horas, gilipollas?
Joder, que estoy sin cenar. Familiar, con peperoni y doble de queso, por favor.
Señor Joaquín Arellano, por ahí de fondo, el niño. Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás, escrutinio?
Ay, pues ya ves, aquí con esta gente que me han dicho, solo venimos nosotros dos, porque el resto han dicho que no.
¿A qué hora llegas, niño?
Vivo fuera de Madrid. Ay. Vivo fuera de Madrid, pero tú sabes que estaría ahí. Estoy en alma y en teléfono y alma.
bueno, oye, no,
ya te vuelo ya.
Oye, un placer, sí, Joaquín, aunque seas este por aquí.
Vivo lejos, me claro. Hueles porque vivo lejos, pero no tan lejos.
Claro. Huelo el pepperoni.
Oye, Joaquín, un placer tenerte por aquí un momentito, aunque no puedes estar aquí en persona, pero oye, por lo menos para charlar un poco y nada, pues aquí tenemos a Juanmi.
Sí, solamente quería decir que es mentira todo lo que están diciendo, sobre todo lo que están diciendo de mí, que no sé qué están diciendo.
Y aún no he dicho lo mejor todavía.
Han dicho pues, no se quede no tan niño, yo no lo he entendido bien.
Pues no sé, serán por las ganas.
Bueno, a ver, cuéntanos algo del disco de Cuatro Gatos, de no sé. Están aquí bueno, explicando pues, sobre la entrada de Covadonga y en fin.
Que para no enrollarme y no robarles tiempo a mis compañeros, que ya lo hago suficientemente todos los resto de los días. Comentaros que tocamos el sábado, que es una cita importantísima.
¿Con quién
sábado,
tocas?
Sábado día 9, ya te tocaré yo a ti.
Vale.
Sábado día 9, ya me ha cortado el hilo, que ahora tengo que empezar otra vez, ¿ves? Al final pierdo tiempo.
¡Qué batería!
Tocamos el próximo sábado día 9 a las 9:30 en la Sala Copérnico, que está en la calle Fernández de los Ríos, no sé qué número.
67.
67.
En Argüelles.
En Argüelles.
Metro Argüelles.
Y que era todo a Hortaleza, allí.
Apertura de puertas a las 9 de la noche.
Apertura de puertas a las 21.
Apertura de piernas de Joaquín Arellano
a las 9:10
a las 9:10
y ya tocaremos cuando se cierre.
Bueno, oye,
¿qué tal por ahí? ¿Te están tratando bien, David, o qué?
Hombre, yo creo que les estamos tratando bien a ellos. Les hemos dado cerveza, patatitas, en fin.
Joder,
les hemos puesto el aire acondicionado.
Un lujo.
Un lujo.
Esto no lo ponía en el email.
Joder, claro, si lo hubiera puesto.
Joder, bueno, ya que ya tenemos al teléfono, Joaquín, cuéntanos, ¿qué nos vais a ofrecer? Hablando un poquito en serio, ¿qué nos vais a ofrecer en el concierto? Aunque ahora hablaremos un poquito más, pero bueno, cuéntanos.
Bueno, pues lógicamente va a haber un repaso de todo lo que ha sido la historia de Cuatro Gatos, pero centrándonos principalmente en este último trabajo, que es el más representativo de la época actual, lógicamente, ¿no? Y aparte, bueno, pues alguna que otra sorpresilla para nuevos y viejos.
¿Vas a hacer el striptease al final?
Hombre, claro, pero esto ya no es sorpresa.
Ya no lo sabemos. Bueno, pues nada, nos estaremos viendo allí el sábado, por supuesto. La verdad es que pues, yo personalmente hace ya bastante tiempo que no os veo aquí en Madrid, y será un placer ver qué tal funciona la nueva formación, los nuevos temas. Me imagino que todo irá de maravilla, y personalmente tengo muchas ganas de ver ese concierto. Así que bueno, aunque ahora hablaremos
algo
entendido, ahora hablaremos algo entendido del concierto y del disco y demás, pero bueno, pues desde ya decirte a ti, en este caso que estás por teléfono, y ellos ya lo saben perfectamente, que tenemos muchas ganas de ver ese concierto y desearos la mejor de las suertes, la verdad.
Pues muchas gracias, señor Escrutinio, pues sin usted, ¿qué sería de nosotros?
Pues imagino que lo mismo, lo que pasa es que en vez de escucharos X, escucharía X menos 2, pero vamos, aparte de eso, poco más.
A las niñas,
y luego ya sabes, una cervecita, ¿eh?
Perfecto.
Y tú ya sabes, cena prontito, leche calentita y a la cama.
Pues la pizza estoy esperando, en filial, ¿cómo hacemos? ¿Te doy la dirección o qué?
Ya le mandamos una de peperón y unos bocadillos que quedan por aquí.
Eso es.
Besos.
Venga, un abrazo.
Adiós, guapo.
Hasta luego, adiós.
Este sí que sabe, ¿eh?
Bueno, pues ahí teníamos a... Tenía que estar, ponerte una tira de aquí, por ahí, ¿no? Un abrazo para Joaquín, hombre, el niño. Bueno, sí. Pues lo que estábamos comentando, aparte de, como siempre, bueno, la gente que a lo mejor nos tiene un poco... No conoce demasiado o conoce lo justo. Cuatro Gatos tiene dos caras, digamos, o dos partes. La parte seria, musical, son unos grandes músicos. Y luego, pues aparte tienen esa vena de... Están un poco locos, porque las cosas como son, ¿no? Están un poco colgados. Bueno, y
eso lo
no, hablando en serio, la verdad es que muy buena gente. Siempre es un placer hablar con gente como ellos, la verdad.
Lo que pasa es que cuando uno lleva tantos años aguantando a Joaquín... Pues hay dos opciones, o suicidarte o reírte. Y la verdad es que, bueno, creo que el humor es parte importante en un grupo, sobre todo como el nuestro, que lo que te comentaba antes, buscaba estabilidad, ¿no? Entonces la estabilidad sí está en el trabajo, está en la dedicación, está en el gusto por la música, pero también en la relación, ¿no? Y si el grupo se lleva bien, si el grupo tiene una conexión, ¿no? Pues para que surja esa magia, al mismo tiempo hay un montón de roces, un montón de fricciones, un montón de problemas, ¿no? Sobre todo en este mundo tan ingrato, ¿no? Entonces, bueno, lo que es curioso es como Covadonga te contaba desde su perspectiva primero externa, ¿no? De cómo se sintió a gusto en el grupo, cómo conseguimos engañarla, en suma, haciéndola sentirse a gusto, y lo más importante es que, bueno, no se ha ido todavía. Y yo creo que, bueno, eso define muy bien su estancia, ¿no?
Oye, siguiendo un poquito con esto que estábamos comentando, pues bueno, pues de los cantantes, los dos cantantes en este caso, quizás alguien se podría pensar, pues cuando de repente se pone Juanmi a cantar, aparece Covadonga, pues un poquito del rollo que a lo mejor a veces siempre algunos grupos pecan de esto de vamos a tener un cantante un poco más grave, más gutural, y la chica que haga ya un poquito, que haga un poco la voz más operística, más dulce, más tal. Y bueno, creo que no nos encontramos con eso, afortunadamente, ¿no? Creo que Covadonga tiene una voz intensa, tiene una voz bonita, tiene una voz femenina, por supuesto, pero no es esa voz ni operística, ni esa voz, de simplemente de hacer coros, sino de una personalidad, y creo que le aporta unos matices muy interesantes a la música de Cuatro Gatos, y creo que eso, en El Sueño de la Razón, pues, en fin, está bastante presente, y lo estaré buscando, me imagino, al 100%, ¿no?
Lo enriquece. Yo creo que es una cosa que ha definido a Cuatro Gatos, ¿no? Nosotros no nos hemos nunca encorsetado en un estilo, nunca hemos querido que nos tacharan de... No por tampoco querer o no querer, sino porque no nos ha salido así, ¿no? Directamente nos iban saliendo canciones que unos decían que eran más progresivas, otras eran más power, otras eran más hard rock, tal. Yo creo que esa es la gracia de Cuatro Gatos. Entonces, evidentemente, no vamos a meter a una persona en la banda, sea del tipo de instrumento que utilice, que sea limitado a un solo estilo. Y evidentemente, a mí no me apetecía personalmente convertir el grupo de repente en una especie de grupo gótico, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, ¿por qué no introducir incluso, si es necesario en algunos temas, elementos góticos, o elementos líricos, o elementos melódicos? Yo creo que ni Covadonga es una cantante operística, ni yo soy un cantante gutural. Pero oye, todo lo que podamos hacer, si en un momento determinado nos pide lírico y ella puede hacerlo, que afortunadamente es que tiene esa capacidad, es capaz de meter elementos líricos en coros, hacer algunas voces y luego hacer voces naturales, voces rockeras, pues es genial. Yo creo que, no sé, si uno de nosotros tocara el trombón, habría trombones en el disco, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia es aprovechar el máximo las virtudes de cada uno. Y como tú bien dices, Cuatro Gatos no va de eso, no va de... yo no voy de voz gutural, ¿no? De os ver en el puto infierno, ni cosa por el estilo. Y ella tampoco es una cantante operística, mística, ¿no? Que la saquemos pues maquillada de blanco como un cadáver, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo tiene su punto, ¿no? Y si en un momento determinado mola esa historia, pues se hace, ¿no? Y si hay que hacer un tema gótico, es un tema gótico, no tengo ningún problema. Pero vamos, básicamente es buscar la máxima... todas las posibilidades que puede ofrecer dos cantantes que en nuestro caso pues pueden utilizar registros muy dispares, que además Covadonga puede llegar a registros muy agudos que yo no puedo alcanzar, que si tenía por ejemplo Alex Fracchia, uh-huh, incluso Iván Urbistondo, y puede ya coger perfectamente y no tener que sacrificarlos, y bueno, pues yo creo que eso da un juego espléndido, ¿no?
Lo estoy notando con la gente, con cuando pues os ponéis delante del público, que en definitiva son los jueces, ¿no?
A mí me parece que todavía no hemos encontrado la suficiente crítica negativa. Quiero decir, sí, no, porque nos esperamos, no rechazo, pero sí mayor resistencia, ¿no? Decir, uy, qué raro es esto, ¿no? Tuvimos muchos más problemas, por ejemplo, para que la gente aceptara a Alex Fracchia respecto de Iván, por ser de pasar de una voz tan recia y tan fuerte a una voz más melódica, más rockera, más fina. Hubo muchos más problemas que los que estamos teniendo de momento, por eso digo que bueno, también habrá que esperar un poco, ¿no? Pero de los que hemos tenido en directo, en los conciertos, con Covadonga y conmigo, ¿no? La gente se está portando fenomenal, la gente nos está aceptando bien. Y bueno, yo creo que también la clave es un poco la manera en que hemos ido con mucha humildad y con mucho humor, ¿no? Y además, aprovechando lo que había, ya digo que bueno, de hecho en directo incluso también está cantando Pedro y está cantando Joaquín, estamos aprovechando mucho las voces, hacemos muchos juegos de coros y de voces, y eso a la gente le está gustando, ¿no? Porque es una cosa que a veces echa en falta en directo en los grupos de rock español, es así de simple. Hay discos en que suenan muchos coros y fenómenos y estupendos, pero luego en directo no salen, pues ¿por qué? Bueno, pues porque tiene su complicación, ¿no? Y a veces los hace el mismo cantante, y claro, si los demás no saben cantar, pues es una putada. Pero nosotros sí queremos aprovechar esa posibilidad, y es una de las cosas que vamos a ofrecer el próximo sábado, ¿no? El ver a cuatro personas cantando, ¿no? Y bueno, de momento el año pasado, el 2008, sirvió un poco para rodar a esta nueva banda, a este nuevo grupo. Y bueno, yo el balance que he sacado es de verdad más positivo de lo que me esperaba, sinceramente.
Bueno, vamos si queréis a poner otro de los temas del disco, que la gente pues vaya escuchando un poquito. Y nosotros, vosotros sois los protagonistas, ¿qué tema queréis que pongamos para que la gente se vaya haciendo una idea de qué hay en el sueño de la razón?
Bueno,
la larga no.
Pues como has puesto primero la que abre el disco, mañana quizás sea peor, pues vamos a poner la que aparece en nuestro primer videoclip, que es Cruce de Caminos, y que de alguna forma nos representa, ¿no? También un poco.
Vamos a ver Cruce de Caminos, y ahora aprovechamos y comentamos también un poquito los videoclips, ese tipo de cosas, ¿no?
Ok.
Así que vamos con ellos, el corte 3, Cruce de Caminos. Han grabado además un videoclip muy bonito, muy interesante, así que lo escuchamos y ahora seguimos comentando. estamos aquí escuchando de fondo aquí el cruce de caminos. Y bueno, pues aunque ahora comentamos alguna cosa de videoclips y demás, sí que es verdad que fuera de antena estábamos comentando un par de detalles interesantes, ¿no? Y sí es verdad que este disco ha sido de alguna manera empezar de nuevo, ¿no? Porque bueno, aunque no ha sido un comienzo al 100%, es decir, la banda no ha llegado a dejarlo como tal, o bueno, según lo, también es un poco según lo entendamos cada uno, ¿no? O según lo queramos expresar, pero bueno, sí que ha tenido que ser al 100% un nuevo comienzo en el decir, bueno, es una banda que tiene un nombre, tiene una trayectoria, tiene un tiempo, pero bueno, esto es como si no hubiéramos hecho nada, hay que empezar otra vez, ¿no? Imagino que lo habéis planteado un poquito así.
Pues sí, porque aunque el grupo nunca se separó, aunque hubo rumores de separación y demás, que lógicos también, ¿no? Lo que sí decidimos, que era un poco lo que daba pie a eso, fue un poco retirarnos de la escena, ¿no? Y decir, en vez de estar perdiendo el tiempo, porque ya era perder el tiempo, haciendo conciertos mediocres, intentando sobrevivir con cantantes de repente que llegaba en el último momento para hacer una suplencia mientras encontrabas a otro cantante, dijimos, mira, nos retiramos, vamos a reflexionar. Seguimos ensayando, es decir, nos retiramos del directo, de tal, pero nosotros seguimos trabajando. Nos planteamos si merece la pena seguir. Pero tú fíjate que llegó un momento en que cuando nos planteamos seguir o no seguir, no hablábamos de si seguir en Cuatro Gatos o no. Era si seguir en la música, si seguir haciendo rock, ¿no? Porque es que, bueno, algún momento...
Tiene que quemar mucho, evidentemente. Toda la gente que ya lleváis mucho tiempo.
Claro, hombre, ten en cuenta que en Cuatro Gatos habíamos depositado, pues un poco, al principio con ciertas reticencias... porque ya veníamos de trillados de bastantes grupos y algunos de ellos bastante importantes, pues el decir, cuidado, tampoco vamos a ir con el entusiasmo de chavales que ya no somos tan chavales, ¿no? Pero no pudimos evitarlo y realmente el entusiasmo estaba ahí. Y entonces de repente el varapalo de el cambio de cantante entre Iván y Alex, los obstáculos que empezaron a aparecer, pues un poco nos planteó el decir, mira, uno ya se empieza a cansar, ¿no? Ya está un poquito harto. Pero cuando, bueno, vimos que realmente... A pesar de todo, queríamos continuar, porque, bueno, era nuestro hijo, era Cuatro Gatos, era nuestro proyecto más feliz, y bueno, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo despacio, vamos a reflexionar, vamos a ver realmente qué es lo que falta, qué es lo que debemos hacer, y hasta que no tuviéramos algo interesante, no pensábamos volver.
¿Cómo tenemos ahora mismo? Yo sé que seguramente habrá más gente, pero en el chat hay dos personas que son muy jóvenes, que están pues en sus inicios como guitarristas, ¿no? Y muchas veces cuando hablas con gente que quiere ser músico y que sueña con algún día poder tocar en una banda, crecer, grabar discos, ese consejo de cuando caes, que es posible, es casi seguro que te vas a caer, ¿cómo te levantas, no? Porque tú comentas que hicisteis ese proceso de reflexión y finalmente la música os pudo, pero ¿qué le dirías a un chico que bueno, que tiene 16, 17 años, que su sueño es tocar en un grupo de rock y que por otro lado está oyendo permanentemente que la música está en crisis, que no hay forma de tocar, que es imposible vender un disco?
Pues hombre, lo que yo le diría es, bueno, lo que mi propia experiencia me ha dado, ¿no? Uno descubre que cuando toca fondo, cuando está abajo, pues lo bueno es que no baja más. Entonces todo lo que toca es subir. Y aunque no lo parezca, en el fondo siempre hemos sido muy positivos, ¿no? Y lo que uno hace es balance, el balance eterno entre el gasto que supone personal, ya no económico, sino personal, psicológico, de dedicarte a algo poco remunerado o poco aceptado, y el gusto que da hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno descubre qué es lo que más le gusta hacer en la vida, pues, ¿por qué vas a renunciar a ello? Lo que pasa es que a lo mejor tiene que ir cambiando poco a poco de enfoque, ¿no? Y decir, pues si yo esperaba esto, pues ahora tengo que verlo de otro punto de vista, un poco más racional, un poco más precavido, procurando no pegarte más golpes contra el mismo muro, ¿no? De esperarte a dártelo en otro. Pero digamos que de lo que se trata es que esto no se puede hacer porque tenga una salida o porque realmente uno vaya un día a ganar dinero. Esto hay que hacerlo porque uno lo sienta y le guste. Y de hecho todos los que estamos aquí, la mayoría de nosotros estamos aquí porque nos gusta y porque lo sentimos, ¿no? Entonces, para mí el mejor consejo es que si le gusta lo que hace, que siga adelante, ¿eh? Y que luche por ello. Nosotros somos la muestra de que, bueno, a lo mejor no llegaremos muy lejos, a lo mejor no pasaremos de este disco o haremos 10 más, no lo sé. Pero este tercer disco para nosotros ha sido, pues ya no como volver a empezar en Cuatro Gatos, sino casi como volver a empezar en la música, ¿no? La ilusión de ver una cosa que suena como nos gusta, con unas canciones que nos gustan, con un proyecto que además nos ha apoyado una compañía. Eso de verdad es una alegría que bien soporta 100 batacazos, en serio.
Oye, yo recuerdo cuando descubrí a Cuatro Gatos hace 10 años, realmente 10 años que comenzaste, 10, 11 años, pues con este, bueno, pues con la caja de música, un disco que pues supuso bastante, en su momento funcionó muy bien, fue una novedad, fue una sorpresa, a todo el mundo le gustó muchísimo, era un disco con unos temas fantásticos, y bueno, pues fue muy interesante encontrarse con una propuesta
que yo recuerdo cuando hice la crítica del disco hace bastante tiempo, yo lo definía con el título precisamente, era una auténtica caja de música donde encontrábamos absolutamente de todo. Había hard rock, había algún temita más progresivo, había un poquito de power, había heavy metal, había un montón de cosas, pero lo que envolvía todo, o que creo que es algo que ha envuelto siempre a Cuatro Gatos, es una, no sé cómo decir, una elegancia, una profundidad, una musicalidad impresionante, ¿no? Aquí en España ha habido muy pocos grupos así. Creo que después de 10 años es una de las claves, o una de las marcas de la casa de Cuatro Gatos, ¿no? Creo que El Sueño de la Razón tenía que tener eso, ¿no? Y creo que es una de las características más importantes, ¿no? Esa elegancia musical y esa musicalidad, si me permitís la repetición del término, sí, sí. Creo que es una de las cosas más importantes para Cuatro Gatos siempre, ¿no? El Sueño de la Razón creo que es una, pues eso, una de las marcas definitorias al 100%, ¿no? ¿Cómo lo veis esto después de, bueno, pues comparar un poquito también con la caja de música, sí, en todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Me imagino que sigue siendo algo muy importante para vosotros.
Hombre, está claro que cuando en su día decidimos qué hacer y no teníamos nada claro de qué hacer, era simplemente un poco dejarnos llevar, aprovechando y abusando de nuestra experiencia y nuestros gustos, ¿no? Pues obviamente también queríamos ofrecer algo distinto, y algo que no se había trabajado mucho aquí era pues incluir, vamos a poner, elementos progresivos, entre comillas, en el sentido de
sinfónico, ¿no?
Sí, más mezcla de rock sinfónico, es decir, elementos de teclado, de orquestación, que no fuera el típico colchón, que fuera un teclado más activo, ¿no? Yo creo que es lo que define un poco un teclado prácticamente a nivel de la guitarra, que a veces incluso es tan agresivo, ¿no? No necesariamente el que suaviza la música, sino todo lo contrario, el que aporta a lo mejor más épica, ¿no? Una dimensión más grande. Jugar con todos esos elementos para hacer algo nuevo, no, porque nuevo es muy difícil, pero sí por lo menos variado, ¿no? Y distinto, algo que no estuviera haciendo ningún grupo en España en este momento, y nos salió así, nos salió. Y yo creo que efectivamente, a mí personalmente me ha gustado siempre las melodías, que los temas sean muy melódicos, al margen de la cantidad de arreglos que puedan tener después. A mí no me importa si tiene 16 teclados y 7 guitarras, a mí lo que me importa es que luego la gente pueda tararear una melodía, ¿no? Pueda tararear la canción. Entonces, un poco la idea era, sí, vamos a arreglar, vamos a dar riqueza musical, vamos a dar, vamos a armonizar muy bien, pero tienen que ser temas que se puedan cantar, temas que tengan una melodía que incluso con una guitarra y una voz se pueda hacer, ¿no? Y yo creo que de la conjunción de todos esos elementos, pues salió una cosa efectivamente, al menos muy musical, como dices tú, ¿no? Con mucho apego, sin perder la base, que para eso ya estaba ahí Joaquín, para que no nos amariconásemos más de lo justo. Y yo creo que la propuesta es muy buena, ¿no? Una base muy fuerte, muy dura, pero al mismo tiempo sin perder orquestación, sin perder musicalidad. Y bueno, aunque es la gente quien tiene que juzgar eso, yo creo que a nosotros nos gusta el resultado, ¿no? Y al menos la gente tiene varios planos donde escuchar. Cuando se canse de oír la voz, puede escuchar una segunda voz, o puede escuchar una melodía de guitarra que hay por debajo, o un teclado. No sé, yo siempre he dado mucha importancia a eso, y el grupo lo ha defendido siempre, vamos.
Oye, en el disco, pues siguiendo un poquito también con esta idea, pues hay un primer single que es pues bastante, bueno, pues accesible, comercial, pero hecho en el buen sentido, ¿no? Es decir, siempre nos quejamos a lo mejor cuando un grupo se hace conocido y empieza a hacer temas muy comerciales, ¿no? Y a lo mejor ahí sí que lo decimos en el mal sentido. En esta vez no, sino un tema, por ejemplo, como es Adiós, es un tema muy, bueno, pues muy, muy accesible, muy agradable. Habéis grabado además un videoclip sencillo que es bastante atractivo. A mí, por ejemplo, hay un, bueno, Cruce de Caminos también es un tema que lleva un poquito este rollo, pero sí que a lo mejor hay también dos o tres temas más, pues en esta onda más, bueno, pues facilona, sin que me entendéis mal, ¿no? Me refiero a facilona de accesible, de que se entienda, bueno, pues efectivamente, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, también Contracorriente, que es un tema que me ha parecido también 100% Cuatro Gatos. Y ese es un tema que también vosotros habéis tenido desde el principio, que es lo que tú estás comentando un poquito, esa melodía, pero sí ese puntito comercial, accesible, agradable al oído, que efectivamente, pues de repente os ponéis a hacer un acústico, como en la presentación que del disco que se hizo ahí en la urbe en Vallecas, y había un montón de temas que sonaban muy bien en acústico, ¿no? Y eso es un detalle que, oye, claro, que hay que tenerlo en cuenta, y que en directo Cuatro Gatos, pues lo ha explotado siempre y lo tiene que seguir explotando, ¿no?
Hombre, por suerte nosotros somos un grupo que no debe demostrar las intenciones, ¿no?, que tiene. Yo creo que después de tantos años en la música y en los grupos que hemos estado, nadie nos puede acusar de nada ahora. Yo no pretendo, desde luego, triunfar en los grandes medios comerciales a estas alturas, ¿no? Ojalá, nunca se sabe, pero realmente, si realmente nos apetecía también hacer temas más, como dices tú, facilones, ¿no? Pero en el sentido de divertidos, de amables, vamos a decir de alguna manera, es porque también nos apetece, es que también somos escuchadores de música y nos pasa a todos, ¿no? Parece que uno tiene cierto prejuicio en sí mismo, pero luego escucho una canción de los Beatles así, o una canción de hard rock clásico, que son cuatro acordes y una melodía, y dices tú, pues es que esto es lo que hay, esto es perfecto, no hace falta que tenga más historias, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, si somos capaces de hacer temas elaborados, largos y complicados, bueno, pues que la gente sepa que tampoco es nada fácil hacer un tema facilón, ¿no? Hacer un tema con una melodía bonita, directa, y cuando sale, pues se aprovecha, ¿no? Y nunca hemos dejado de lado esa posibilidad. Creo que hemos demostrado ser un grupo que nos gusta cierto grado de complejidad, que nos gusta cierta elaboración y trabajo, así que de vez en cuando pues nos despegamos con canciones un poco más ligeras, vamos a decir, que nos gustan mucho, ¿no? Y es lo que queríamos transmitir en el segundo videoclip, el del Adiós, uh-huh, en la versión semiacústica, porque queríamos transmitir buen rollo, o sea, decir, es que también lo pasamos bien, ¿no? O sea, es que también es divertido.
Ya, Fernando, por ahí, ¿qué comentan?
No, está... como tenemos muchos músicos, pues estaban hablando sobre eso, ¿no?
Lo que pensaba que iban a decir, lo que hable la chica otra vez, joder, pesado, ¿no?
eso lo escondo. ¿Cómo puede verlo? En cualquier caso, porque tiene la pantalla casi enfrente, ¿no? No, pues estaban debatiendo sobre lo que comentábamos antes, ¿no? De esa dureza y de esa dificultad, ¿no? También de los rockstar, ¿no? Surgía esa palabra, y sobre todo por parte de nuestro amigo Draco, que toca en un grupo en Galicia y que lleva muchísimos años, y esas chinitas, ¿no? De un mundo que, curiosamente, como es el rock en España, sigue habiendo grupos de primera y yo diría casi de primera división, de tercera división, ¿no?
Sí,
y los de primera división pues viven en una nube, no sé si real o creída. ¿Cómo es la relación con otras bandas de primera división o autodenominadas de primera división?
Bueno, no sé si soy yo ahora quién para decirlo, ahora que yo ya soy una rockstar, desde que soy cantante, ahora que me está oyendo Joaquín, jódete. Pero ya, hablando en serio, yo no voy a juzgar nunca a nadie, ¿no? Yo creo que cada uno... O sea, a lo mejor hay ciertos graves de éxito que pueden atontar a ciertas personas, pero yo creo que tarde o temprano, si una persona es lo que tiene que ser, es decir, es una persona, tiene una cierta nobleza personal, vuelve un poco a donde tiene que estar. Lo que pasa es que volvemos a la discusión de siempre, ¿no? A mí no me gusta la gente que... Y es una cosa que me han preguntado, y siempre digo lo mismo, digo, mira, en el escenario hay que ser lo que haya que ser. Si tienes que ser Dios, tienes que ser Dios. Estás interpretando una historia, estás transmitiendo una fuerza, y en ese momento estás en un escenario, estás arriba y eres todo en ese momento, ¿no? Puede ser Dios si es necesario. El problema es cuando alguien se baja del escenario y sigue creyendo que es Dios, ¿no? Ese es el problema. Yo tengo muy claro que el que está arriba y interpreta su papel, si lo hace bien es genial. Si abajo sigue interpretando el papel es un gilipollas. Así de simple, ¿no? Entonces yo, cuando estoy arriba en el escenario, hago mi interpretación, hago mis gestos, pongo mis poses, intento ofrecer un espectáculo grande, y cuando luego bajo del escenario, pues soy una persona como cualquiera, con un trabajo, en fin, que tenemos una vida de lo más normal, y que esto es una forma de hacer algo que te guste y que te llena, ¿no? El que lo interprete de otra manera está confundiendo las reglas, ¿no? El que sigue creyendo es una super rockstar, una estrella, o se cree Dios, tanto arriba como abajo del escenario, no está entendiendo esta historia, ¿no? Ahora, allá cada cual, quien le guste llevar su papel hasta el final, pues es su problema, ¿no? Yo lo único que sé es que, bueno, que esta vida da muchas vueltas y cuidadito.
Vamos a poner otro de los temas. Estábamos hablando antes un poco de, bueno, pues de sacar un poquito más accesible de la banda. Vamos a poner el Adiós, que yo creo que es un tema muy muy agradable de escuchar, un tema que entra muy bien. Además, yo me acuerdo de cuando estuvimos hablando Juan y yo después del día de la presentación allí en la urbe y tal, me comentaba un par de cosas sobre este tema y tenía toda la razón, ¿no? Y era básicamente sobre el decir, joder, ¿por qué nosotros no podemos hacer un tema para sonar en la radio? ¿Por qué Cuatro Gatos, de repente, o cualquier otra banda de rock que tenga la calidad suficiente, no puede hacer un tema de este tipo y no puede salir en la radio compitiendo o a la vez que cualquier otro grupo de pop o de lo que sea, que hacen temas posiblemente mucho peores que nosotros, pero que ellos salen a la mínima y nosotros, con temas que tienen esa comercialidad pero haciéndolo mucho mejor, no tenemos manera de salir, ¿no? En fin, esto es un poco... Se llega hasta la cara un poquito de gilipollas, ¿no? Sí. Cuando ves un poquito de temas que dices, joder, es que este tema es súper accesible y entra de maravilla en todos lados, pero así no hay manera, ¿no?
Pero es que eres heavy, tío.
Sí, es lo que hay. Cuando tienes pero algo, o es rifado como Bisbal, o si no hay manera, ¿no? En fin. Bueno, vamos a poner el tema de Adiós y ahora comentamos, vale, un poquito también de estas cosas, ¿vale? Así que vamos a escucharlo y a seguir disfrutando, porque este es un tema más muy agradable, muy accesible y que, como decíamos, si esto nos entra, colegas, oíros al death metal, al black metal o, en fin, o al pop directamente. Venga, bromas aparte, vamos a escucharlo, un tema muy agradable que se llama Adiós.
ponemos solemnes ahí en un momento, ¿no? Ahí,
¿en serio?
Un tema de este Fantasma de la Ópera que he grabado para el Maxi Single, que es bastante curioso. Es un tema, es muy Cuatro Gatos, ¿eh? En este caso no vamos a tirar la piedra, sí, para nosotros, ¿verdad? Y era un tema, ha quedado, era, y ha quedado muy Cuatro Gatos, ¿no?
Hombre,
pues venía, vamos, como anillo al dedo.
Es un tema que por una cuestión de tiempo no compuse yo. Se me adelantó otro, pero bueno, al final todo ha quedado en su sitio y bueno, y además como sugerencia de aquí la señorita Covadonga, uh-huh, que fue la que propuso hacer la versión.
Uh-huh. A ver, sí, Cova, coméntanos.
Sí, la verdad es que
fue... Se pone Juan Miguel del micro, la
verdad.
Ahí,
es que es un abusón.
Grande, negra y gorda, por mí, no. Ahí que voy, claro.
Conoce. Bueno, la verdad es que hablando del Fantasma de la Ópera, la verdad, ha sido bastante espontánea la
sugerencia. Parece ser la prota de la peli y todo.
Sí, 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 bueno, la verdad es que yo encantada.
Como cuando... más guapa, ¿eh? Por supuesto.
Bueno, cuántos halagos. Bueno, pues sí, la verdad es que ha quedado chulillo, ¿verdad? Queda chulillo. La verdad es que a mí me gusta mucho y fue sugerencia, bueno, pues porque por mi gusto, por los musicales, porque...
Pues cuando... Sarah Brightman,
sí, efectivamente. Bueno, también hay un poco pues el estilo lírico que caracteriza un poquito más en esta canción, pues me ha permitido pues explayarme, ¿no? Más en este registro y la verdad es que bueno, como he dicho, muy espontáneo y bueno, una versión que en algún momento pues puede recordar a la que sacó Nightwish en alguno de sus discos, pero uh-huh, que esta vez pues ha querido hacer más Cuatro Gatos, más característica. Bueno,
sí, pero la de Nightwish es cojonuda también.
Porque la señorita Tapia, en fin, sí, cantar, claro, canta. A mí la voz operística nunca me ha gustado demasiado, pero hay que reconocer, uh-huh, que una señorita, una tal Tarja Turunen, un bonita que canta la amiga.
O, sí, o Tarja Turulo, como dice Pedro.
Eso no se lo digo cuando esté cerca, que la chica habla español y entiende perfectamente.
Es verdad, es verdad. Es verdad,
su marido es argentino, sí, sí, y ella vive en Buenos Aires desde hace dos o tres años. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en Madrid cuando estaba promocionando, bueno, su disco en solitario hace aproximadamente un año o algo así. Y nos sorprendió desde el principio saludándonos en español, sí, y diciéndonos en perfecto castellano o en perfecto argentino, sí, más bien. Que la entrevista la hiciéramos en castellano, que no había problema, que ella si acaso respondía en inglés, pero que las preguntas, ajá, en castellano, que no tuviéramos ningún problema en preguntarle en castellano para que nos fuera a nosotros más fácil preguntarle las cosas y ella pues según se viera pues respondería en castellano o en inglés. Y impresionante, ¿no?
Y tú pensando, menos mal que no he dicho ninguna barbaridad.
eso es. Oye, el tema es que lo vais a tocar en directo, ¿no? ¿De la ópera o no?
Yo creo que sí, ¿no? Kobe.
Hombre, habrá que atreverse, compuesta en,
sí,
escena y todo.
Sí, yo creo que sí, que
en escena también.
Bueno, lo justo.
Lo justo.
Yo la careta no lo voy a poner, ¿eh? Ya la llevo puesta siempre.
No, se presta mucho a la interpretación, la verdad, este tema, y bueno, pues es jugar un poquito ahí, pues con la puesta en escena más básica también, ¿no? Vamos a sacar, no, digamos, sí, escenarios...
Pero sí sacar el elemento dramático un poco, ¿no? Claro, yo creo que es una, sí, cosa que también es muy Cuatro Gatos, ¿no? El interpretar mucho las canciones, ya no solamente cantarlas...
Yo le pondría la máscara al niño ahí de fondo, y a partir de ahí, oh, ya empezáis, bueno, a jugar.
Al niño no le des ideas, que entonces acaba montando una gorda.
Se pone, ¿verdad?, la jaula de los Samson, y a partir del traje de leopardo, y...
En fin, bueno, y la lía, ¿eh?
La lía de verdad.
Quiere ponerse el tanga con tirantes ese que se ponía, el de los Guns N' Roses, este, ¿no? ¿El de quién era? El, bueno,
había un
batería que salía con un tanga con tirantes, que cosa tremenda.
Bueno, oye, vamos a enlazar un poquito tanto con el maxi single como con el, bueno, pues con el directo en sí.
El Tommy Lee, que está todo el día.
Tommy,
¿no?,
Lee ha sacado tantas cosas.
Está Joaquín como...
Sí, comentamos Fernando y yo, porque somos súper, bueno, yo soy muy fan de Mötley Crüe, sí, y aparte los dos somos muy fans de la biografía de Mötley Crüe. Pues nos la acabamos de releer los dos.
Pues habla con el niño, que es otro fan, sí.
Bueno, oye, os comentaba, entrando ya un poquito en el directo y entrando también, ya que estamos, pues con el tema del maxi single, que además lo vais a regalar en el directo, lo cual me parece una idea fantástica. Y bueno, pues si queréis, comentamos un poco cómo surgió la idea de grabar primero, bueno, de hacer este maxi single con un par de temas distintos, y bueno, pues luego además lo vais a regalar en el concierto, lo cual es un detallazo, y bueno, me imagino que la gente lo agradecerá, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que la idea de sacar un maxi single, pues es algo bastante inusual hoy día, ¿no? Precisamente porque, por lo que he dicho...
como decíamos antaño, ¿no?
Claro, por lo que he dicho en broma, porque hoy día es un suicidio sacar discos de ningún tipo y menos un maxi, que es menos comercial, digamos, menos vendible que un disco, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es otro ejemplo más de lo que es Cuatro Gatos a la hora de hacer las cosas, siempre al revés que todo el mundo, ¿no? Ahora que la gente ya va dejando de sacar DVD, nosotros lo sacamos, ahora que, bueno, pues yo creo que... ha sido también un poco casual. Inicialmente no era esa la idea. Cuando se empezó a grabar el disco no se habló de hacer el maxi. Lo que pasa es que la culpa de todo la tiene un poco la versión del Fantasma de la Ópera, ¿no? Cuando por fin se planeó lo que era la producción del disco, pues el tema del Fantasma de la Ópera quedaba un poco en un plano un poco extraño, ¿no? Porque por un lado corría el riesgo de ser el típico bonus track despistado, perdido por ahí, que sin pena ni gloria, o al contrario, tener demasiada repercusión y eclipsar un poco las canciones del disco, ¿no? Así que bueno, pues pensando en posibilidades, y cuando luego surgió el segundo videoclip, el club de la versión semiacústica del Adiós, pues se dijo, bueno, ¿y por qué no se saca un maxi single que tenga pues dos temas adelanto del disco, como es Mañana quizás sea peor y El contracorriente? Y luego pues incluir estos dos temas en audio, el de la versión semiacústica del Adiós, y esta versión del Fantasma de la Ópera, donde puede brillar un poco con luz propia, pues un poco con tal, ¿no? Y bueno, pues eso fue prácticamente idea de la compañía, ¿no? Fue dándole vueltas a la posibilidad, y los que se lanzaron en el asunto, ¿no? Porque realmente, bueno, pues lo que han hecho sacando este maxi single es, bueno, prácticamente un milagro, ¿no? Y bueno, pues eso fue un poco la reflexión del tema, ¿no? Y la verdad es que salimos contentísimos porque, bueno, para nosotros es un lujo el poder haber sacado un maxi single anticipo después según el disco, y con todo lo que lleva el propio disco con el DVD y demás, pues estamos, pues todavía estamos dando palmas, ¿no? Con las orejas casi.
Oye, vamos a entrar un poquito también a hablar ya de, bueno, pues hablar del concierto del sábado, uh-huh. Como bueno, pues antes lo hablábamos con el niño, hemos comentado más o menos nosotros en general, pero bueno, vamos a hablar un poquito más, porque la verdad es que creo que es una presentación importante para Cuatro Gatos, ¿no? Porque bueno, habéis hecho conciertos, habéis hecho en los últimos tiempos algunas presentaciones y demás, pero bueno, la presentación oficial en Madrid siempre es una fecha importante, y bueno, pues imagino que tendréis muchas ganas, y a su vez tenéis un poquito también acojonadillos, ¿no? ¿O qué?
Bueno, yo sinceramente acojonado no tenía tiempo todavía, estoy demasiado ocupado intentando cantar bien, pero sí que impone un poco. No por el concierto en sí. El concierto en sí pues es un concierto más de los que tenemos que hacer. Siempre que hacemos un concierto queremos hacerlo bien, pero sí que es verdad que en este concierto es donde vamos de alguna forma efectivamente a presentar oficialmente esta nueva propuesta, o este nuevo renacimiento, o como vuelta, o como cada uno lo quiera ver, ¿no? Entonces parece que es más la expectativa que va a tener la gente que lo que nosotros vamos a hacer, que es cantar y tocar. Lo que pasa que como te contagias de esa expectación, pues no hemos podido evitar tener más cuidado y más en cuenta el setlist que vamos a presentar, sacar algunos temas del olvido, algún tema que hace muchos años que no hacemos en directo. Bueno, pues intentar hacer un concierto que no defraude tanto por los temas nuevos como por los temas viejos, ¿no? La gente sabe que vamos a tocar Hermano Enemigo, la gente sabe que vamos a tocar Sálvame, Más Allá de la Realidad, pero hay unos que no sabe que vamos a tocar, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también va a ser un poco el aderezo, ¿no? Y la chispa.
Vamos a, bueno, aparte de comentar más cosas del concierto, la verdad es que pues los chicos de Cuatro Gatos han tenido la deferencia de ofrecernos un par de invitaciones para regalar, para que, bueno, pues un par de oyentes se pasen el sábado que viene a ver el concierto. Y bueno, pues vamos a regalar la primera de ellas, ¿os parece?
Vamos
a recordar el teléfono, que es 91-381-3370. Y bueno, pues la primera persona que nos diga qué vamos a poner, la versión, vamos a poner una cosa bastante curiosa que se sale bastante de lo que es Cuatro Gatos en este caso, porque bueno, pues vamos a aprovechar para poner algo relacionado con, bueno, pues con un concierto que hay mañana en Madrid, también de un estilo que no tiene demasiado que ver con Corsarios de Metal, más caña, es un pequeño festival que se llama Filth Fest, tocan Cradle of Filth aquí en Madrid junto a Muspel, Turisas y Death Shape Figure, que bueno, pues para quien le guste el estilo bastante más oscuro, bastante más cañero, pues es cuanto menos muy interesante. Lamentablemente se ha cancelado el show de Barcelona, pero mañana las entradas para Madrid sí que son válidas, el concierto de Madrid sí que se va a celebrar. Y bueno, pues vamos a poner un tema relacionado con Cradle of Filth, pues para darle un poquito de canchita al concierto, y aprovechamos para regalar la invitación de Cuatro Gatos. Vamos a poner una versión que hacía Cradle of Filth hace años de un tema de un grupo muy conocido, y una versión muy guapa, larga y épica, rimbombante y demás. Y bueno, pues va a ser el concurso con esto, ¿no, Fernando? ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que estoy hablando? Seguro, ¿no?
Sí.
Debe estar guapo que tenemos por aquí preparado, y aprovechamos.
¿Qué vamos a preguntar?
La versión original, lo hacemos de vez en cuando. ¿Cómo se llama la madre del que me puso esta canción?
Sí, el perro.
A ver, ¿qué pregunta? Bueno, no sé, a ver tú mismo. Tú eres el jefe, tú mandas.
No sé.
A ver, ¿qué preguntamos?
Pon la versión y luego preguntamos.
Luego hacemos el tema, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí y pues efectivamente, ahora os decimos qué preguntamos, lo pensamos y os decimos qué preguntamos. Sigamos con ello.
lo pinchamos por aquí, que esta cosa ya sabido, lo hemos pinchado a través de internet, porque claro, el internet es bueno y malo, y para estas cosas es bueno. Así que esta es la versión de qué, de un tema muy conocido de una banda, que se llama ¿Cómo, cómo? Pues venga, nos lo decís vosotros y a partir de ahí ya veremos si os regalamos la entrada o qué hacemos, ¿vale? Pues venga, arriba con ello, además suena muy bien. Y no os olvidéis mañana que hay el Office Muspe en Madrid, en la sala Penélope. Venga, por ello.
Reflecting. veo el heavy en mi interior.
Luego ponemos alguna coñita.
¿Qué preguntamos de estos tíos?
Era fácil, de todas formas, la versión está bien, es curiosa, sí, pero sí, en fin, era fácil, ¿no?
Que no conoce a los Rolling, tío.
Efectivamente.
Hemos decidido que
ese riff de Jimmy Hendrix es inconfundible.
Vamos a regalar la invitación al concierto de
chicos. Luego regalaremos la otra un poquito con un tema más relacionado con Cuatro Gatos, ¿no? Pero ahora sí que nos apetecía un poquito darle cancha al concierto de mañana y poner también un tema diferente, ¿no?
Y
estamos amaricolando mucho.
La pregunta
del adiós y el no sé qué es la mierda. Eso que de hecho del confeti, ¿qué es?
Semo heavy.
La pregunta es: ¿quién fue el productor del disco original donde apareció la canción original que destroza Dimmu Borgir?
Dimmu Borgir, ¿qué de los Phil?
Digo Dimmu Borgir,
la madre. Claro, que los tiene clavados de Dimmu Borgir.
No, es que los estábamos viendo aquí. Claro, de los Phil.
Uy, que se te escapa.
¿Quién fue el productor del disco original donde aparece la canción original?
Pues ahí está, dejamos el teléfono ahí hasta que termine el programa, 91-381-3370, y ahí pues efectivamente os llamáis, nos lo comentáis, o lleváis una de las dos invitaciones para, en fin, para el concierto de Cuatro Gatos el sábado. Bueno, estábamos comentando por encima tampoco vamos a ver las sorpresas ni nada, ¿no? El concierto del sábado, vamos a recordar, por si alguien está un poquito despistado, se ha incorporado un poquito tarde, vamos a darle los datos, ¿no? El sábado que viene en Madrid, en Sala Copérnico,
apertura de puertas a las 9 de la noche, 9 y media se estima el concierto.
¿Hay teloneros, por cierto, o tocáis solos?
No, esta vez tocamos solos porque, bueno, todos conocemos un poco cómo funcionan las salas de aquí de Madrid con el tema de horarios y bueno, pues puesto que queríamos prepararlo bien en cuestión de sonido y demás, pues bueno, esta vez nos pareció que era interesante que todo se hiciera con calma y con tiempo.
Bueno, vamos a comentar, la verdad es que hoy que tenemos tiempo podemos aprovechar. Yo también tenía ganas de hablar un poquito de Cuatro Gatos en general, ¿no? Pues de toda la historia, de todo este tiempo que llevamos. Y bueno, vamos a comentar un poquito, yo creo que a la gente, pues para que sepa también un poquito cómo surgió un poquito todo esto, ¿no? Porque vosotros, bueno, pues tú venías de una banda por ahí vieja que se llamaba El Caudón. Teníamos también a, en fin, el niño pues venía de, pues había estado en Muro en su momento.
Saratoga.
Venía de Saratoga y había estado en Muro un poquito antes. Teníamos a Pedro Vela por ahí perdido, que no le conocíamos mucho. De repente os juntáis alrededor del Molina,
sí.
Un ser personaje que aquí le tenemos, bueno, pues si hay alguien al que le tenemos una admiración especial, yo por lo menos en España, ese pues por un lado sería los Barón Rojo al completo y por otro lado el señor Molina, ¿no? Y pues de repente descubrimos ahí con los Cuatro Gatos, de repente yo voy ahí a un conciertito por ahí a Canciller, recuerdo, sí. Y veo unos tíos vestidos de juglares, veo un tío tocando el teclado ahí con unas botas ahí bastante juglarescas, peculiares, ¿no? Y digo, ¿y estos tíos, esta formación nueva de años, estos quién son? Un tío ahí con, que todavía Pedro Vela tenía el pelo corto, completamente, sí, sí, ahora le hemos unas melenas enormes, pero por aquel entonces tenía el pelo cortito. Y de repente, pues a partir de ahí, tocáis un tepecito con News, cuando era la época en la que Molina estaba con los discos acústicos y demás, que a mí personalmente me gusta mucho, y de repente, pues sale un Cuatro Gatos, y de ahí, de ese nombre, pues surge otra banda, ¿no? Y bueno, en fin, no sé, cuéntanos un poquito cómo fue todo esto.
Bueno, pues la verdad es que Pedro y yo llevamos juntos muchos años, la verdad, y de hecho, nuestra primera relación con News fue indirecta. Bueno, yo conozco a José Carlos de hace ya muchos años, de mi época de Alcaudón, porque éramos vecinos de local y amiguetes. Y la verdad es que, bueno, siempre surgió la idea de que yo entrase en New. Hubo dos o tres conatos de entrar, pero fue cuando, de forma casual, con la banda que tenía entonces, con Pedro Vela, cuando hice una primera colaboración con el disco acústico de La Taberna Encantada, tocando un clavicordio. Y entonces pues de ahí surgió, bueno, de una forma bastante curiosa, la idea, aquella historia del homenaje a Ñu que se hizo en forma de disco y demás, pues ya grabamos un tema, la banda que teníamos que se llamaba La URSS, en la que estaba de cantante además Momo Cortés, el que luego se hizo famoso por el musical de Queen, que tiene su propia banda y bueno, que funciona muy bien. Y bueno, hicimos una versión de La Golpe de Látigo que a José le gustó mucho. Y un día pues hablando, pues hubo una fusión extraña y todo el grupo de La URSS pues se pasó a formar parte de Ñu, ¿no? Entonces bueno, después de unos cuantos años, porque estuvimos casi seis años en Ñu, pues por distintos motivos, tanto Pedro como Joaquín, que Joaquín estuvo compartiendo un año con nosotros en Ñu, fue cuando yo conocí de hecho a Joaquín personalmente, y bueno, en la gira del Cuatro Gatos, de los Cuatro Gatos de Ñu, pues por motivos diversos cada uno se fue de Ñu, ¿no? Pero no fue irnos de Ñu para montar Cuatro Gatos, ni mucho menos, sino, bueno, Pedro se retiraba, estaba cansado de dar vueltas y tal, yo quería hacer una historia por mi cuenta. Y Joaquín pensaba, bueno, pues Joaquín tenía sus historias extrañas, que siempre está montando proyectos raros. Y bueno, pues en una cena, después ya fuera de Ñu y demás, bueno, nosotros estábamos terminando de grabar el Requiem de New mientras estaban los nuevos New tocando ya en directo. O sea, que aquello fue una cosa como muy curiosa, ¿no? De hecho, la firma de discos en Madrid Rock, en la extinta ya, difunta Madrid Rock, pues estábamos Gorka y yo, como los bajistas.
Estaba un también por allí.
Firmamos los discos y
yo
tal.
Yo tengo ese disco firmado, me lo firmasteis por aquel entonces.
Y resulta que, bueno, pues en una cena de estas así informal entre los tres, nosotros seguíamos teniendo un local alquilado. Y íbamos a tocar, pero sin ningún tipo de proyección y de idea. Y bueno, de repente pues apareció Javier Canseco y dijo que sabía que estábamos fuera de Ñu, que...
Javier Canseco venía de una banda cañera, creo recordar.
Sí, de
los Tragedy,
una banda más de power y demás. Y bueno, había oído que estábamos nosotros y que si queríamos un bajista. Y nosotros no habíamos pensado ni montar banda ni hacer nada de nada, ¿no? Y bueno, pues dijimos, bueno, pues bueno, yo sí vuelvo a los teclados y tal, porque yo estuve de bajista en Ñu unos cuantos años.
De verdad.
Y digo, bueno, vuelvo a los teclados y pues este que toque. Y de repente Javier Gálvez empezó a decir, ah, pero que habéis montado una banda. Y no, digo, no. Digo, ¿qué? Pero estáis tocando, bueno, haciendo cositas. ¿Y tenéis temas? Pues hombre, se puede haber temas, sí, tal. Y de repente nos empiezan a llamar de un sitio, nos empiezan a llamar de otro. Y de repente, que tiene que haber banda. Y, ah, pues bueno, pues montamos una banda. Y me acuerdo que estábamos buscando entonces quién podía cantar. Y esto lo debía haber contado Joaquín, que estaba hablando él por teléfono con Javier Gálvez. Y justamente le tocaron en detrás del hombro. Y dijo, ¿para qué buscáis cantante? Y era Iván Urbistonda, ¿no? Y fue como todo como muy casual, ¿no? La gente se lo contamos y no se lo cree nadie. Pero realmente no hubo una intención inicial. Y de hecho, el nombre de Cuatro Gatos fue un nombre provisional que nos pusimos por haber grabado, colaborado en la gira del Cuatro Gatos de Ñu, ¿no? Y bueno, fue cuando en el concierto, un poco entre comillas, presentación en Madrid, que fue teloneando a Saratoga en Aqualum, cuando me acuerdo que hablando con la gente de la compañía y tal, diciendo, bueno, pero ¿qué nombre os vais a poner definitivamente, ¿no? Y entonces empezamos a oír a la gente del foro que estaba del foso que estaba esperando que saliésemos a tocar y empezaban a corear nuestro nombre, ¿no? Y no sé quién dijo, os vais a comer ese nombre ya el resto de vuestra vida.
Y ahí se quedó como Cuatro Gatos, ¿no?
Tanto el nombre como el grupo, como la formación y como todo, fue una cosa que surgió. A veces lo difícil que es montar un grupo en este país, pues este lo difícil fue no montarlo, ¿no? Y, de verdad, y fue una cosa muy curiosa.
Bueno, y de repente, pues como comentábamos antes, ¿no? Sale, o bueno, pues ya os preparáis esos temas, ¿no? Sale la caja de música, un disco que yo creo que, bueno, pues... Como estaban los tiempos, que bueno, hace 10 años estaban todavía mejor que ahora.
Es menos, fue el 2003, son solo 6 años.
Hace 6 años, ¿eh? Efectivamente. Decía yo 10, se me iba a pasar.
Pasa que la maqueta salió un año antes.
Efectivamente, la tengo por aquí, Luego a lo mejor, si hay tiempo, ponemos algún tema de la maqueta. Bueno, efectivamente, pues como decía, ¿no? Sale la caja de música, ya tenéis la banda montada, un disco que además tiene una aceptación muy, muy interesante. La gente, pues la verdad es que lo acepta muy bien. Y bueno, pues no sé, comentanos un poquito de la caja de música, pues cómo lo ves ahora a estas alturas, cómo lo hace toda la gente, y cómo, en fin. Pues Oba, ¿cómo ves tú la caja de música? A ver, ¿lo has escuchado o qué?
Ah, bueno, que yo si no vamos, te voy aquí a despierta,
la
experto.
Tenemos aquí,
despierta,
Robi.
Tenemos aquí a Juan Mía aquí hablando y en fin.
Bueno, pues la verdad es que fue curioso y he de confesar que cuando empecé a escuchar los discos de Cuatro Gatos, cuando, como decía antes, no conocía bien la trayectoria, pues llegué un día al local de ensayos y realmente confundí, ¿no? La caja de música como que era el disco más reciente que había sacado la banda, porque era el que más repercusión parecía estar viendo en la búsqueda un poco de la historia, ¿no? Del grupo y cuando me comentaron para mi sorpresa que era el primero, ¿no? Y que el segundo fue Esférica, pues bueno, resulta pues que fui ahí un poco amueblando, ¿no? Bien la historia de Cuatro Gatos en ese sentido. Y bueno, pues la verdad es que sí que es... A mí me llamó la verdad bastante la atención Esférica. La verdad, pues yo anteriormente no tenía tanto contacto, digamos, con el género, ¿no? Del rock más que en colaboraciones y me entró mejor, digamos, la voz de Alex en ese momento, ¿no? Pues sí que es verdad que lo rebuscado de los temas y la complejidad, pues no sé, seré yo un poco compleja en ese sentido, pero me gustó, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la caja de música también me llamaron la atención mucho de los temas, pero bueno, son un poco las primeras impresiones que tuve. Luego, claro, evidentemente a mí luego pues pues después de haber requete escuchado uno y otro, no, pues no sabría, la verdad, es que con qué quedarme.
Habrá visto que
me quedo con el sueño de la razón, ¿no?
Habrá visto que a alguien tenía que gustarle más la esférica que la caja de música.
Claro.
Tiene que haber uno, pues será Covadonga. Qué raritas, es que pasar con nosotros hay que ser muy rarito.
Sí. Oye, estaba viendo por aquí, antes de que se me olvide, bueno, que me salga un poquito del tema, pero sí que es un detalle que me llamó la atención hoy precisamente cogiendo los discos en casa, y es que de repente te coges la caja de música, y es así marrón, amarillo, tal, el esférica es azul completamente, y eso es una de las razones, verde. A lo mejor son cosas que nos damos cuenta, o que somos raritos también, o yo sé que Juanmi este tipo de cosas, aunque sea una chorrada, cuanto menos se fija. ¿Tiene algo que ver? ¿Es una chorrada que me acabo de inventar? Me imagino que no.
No, tocaba el verde ahora.
Claro.
Esperanza. Entonces, la color terapia.
Esto es color terapia, efectivamente. Bueno, pues tiene algo que ver con una cosa que me comentaron a mí una vez, ¿no? Ahí me dijeron que si había un color prohibido en el mundo del heavy metal era el color verde, ¿no? Entonces, de hecho, casi ninguna portada es verde. Uh-huh. Puede tener muchos tonos y a lo mejor, pues esas ganas de dar por culo que tengo yo también a veces, uh-huh, pues dije yo, pues es el momento de hacer un disco que tenga como tono dominante el verde. Pero sí que es verdad que ya desde el principio surgió primero sin ninguna intención, el que el tono fuera ocre y demás, así entre marrones, ocres, naranjas, un poco del primer disco, era una idea porque, bueno, simplemente me gustó esa tonalidad para dar ese tono barroco, un poquito viejo, quedaba muy bien como presentación. Y efectivamente, la idea que queríamos transmitir en esférica era una idea más gélida, más fría. De hecho, las letras del grupo, lo que es el CG y el Cuatro Gatos, son más como de hielo. Queríamos transmitir una idea más fría, ¿no? Como más extraña, un poquito más ajena. Y entonces de ahí la gente empezó a hablar del disco marrón y del disco azul, ¿no? Digo, esto parece como los discos de los Beatles, aquí los recopilatorios, el azul y el rojo, ¿no? Digo, bueno, pues entonces ya surgió la cosa de decir, pues está claro que el próximo tiene que tener otro color, ¿no? Uh-huh. Y justamente cuando oí aquello de lo del verde prohibido en el heavy, digo, pues es el momento de transgredir las normas y hacer un disco verde, que por otra parte es el color verde esperanza, que es muy bonito, o verde, uh-huh, botella, según cada uno lo quiera asimilar, y ahí está, me, uh-huh, toca el verde.
Muy bien, vamos a poner un tema de primer disco para que, bueno, pues si no está poniendo temas del sueño de la razón, vamos a escuchar pues otra etapa de Cuatro Gatos. Vamos a poner un tema del primer disco. Y bueno, pues a mí concretamente siempre me gustó mucho el tema de Todos los Ayeres. Uh-huh. También un tema cañero y que, en fin, pues vamos a ponerlo para escucharlo y para seguir disfrutando de Cuatro Gatos. Así que vamos con ellos, esto es Todos los Ayeres de la fantástica caja de música. Aquí tenemos a Iván berreando.
¡Qué borrica es, mi niño!
Juanmi, ¿cómo vas a hacer este tema en directo?
Sí, imposible. Bueno, le costaba hasta Iván, lo siento, Iván, tengo que decirlo. Pero cada vez que le decía, estábamos al principio, cuando empezábamos los primeros conciertos, que íbamos un poco a la aventura, ¿no? A ver qué se tocaba, y decía Iván, ¿qué hacemos ahora? Digo, todas las ayeres. Y dice, ¡vete a tomar por culo! Porque sí, realmente fue un tema... De estos temas que haces con mucho entusiasmo, y luego cuando toca hacerlos en directo, uno dice, me cago en la leche.
Es otra cosa, ¿no?
Sí, es difícil, ¿sabes? Es un tema tremendamente difícil, ya no por el tema de los agudos, sino porque los canta en voz natural. Entonces, hay que gritar con una potencia y una fuerza que es muy difícil de emular, ¿no? O sea, no es el típico grito agudo de coro y tal, sino no, que sube, arranca con toda la garganta esa que tiene, y joder, en fin, se puede hacer, pero hombre, a veces sacrificar parte de lo que hay de la garganta en perjuicio de otros temas.
Puedes quemar.
Claro, entonces, bueno, y bueno, y es la anécdota que tiene, ¿no? Pero bueno, es un tema que mola, y bueno, no lo descartemos, nunca lo descartemos.
Bueno, oye, después de la caja de música, pues bueno, todos sabemos, la cosa funcionó bastante bien, y bueno, pues al final estuvisteis un poquito más del tiempo que pensabais parados, y de repente sale Esférica, con otro cantante, Iván pues decide marcharse, o en fin, no sé exactamente qué pasó, ya no estaba Iván en la banda, y de repente pues tenéis que buscar otro cantante, entra un chico uruguayo, Alex Fraquia, sacáis Esférica, un disco un poquito distinto, y bueno, pues como hemos comentado a veces, no terminó de funcionar, ¿no? Un disco interesante, pero que no terminó de funcionar, y creo que pues para vosotros fue una etapa un poquito más complicada, ¿no? Contanos un poquito cómo fue este pase y cómo fue el tema de Esférica o esa época, ¿no?
Pues Esférica se juntaron, por un lado, la marcha de Iván, que supuso para nosotros pues un palo, porque el disco estaba ya en proceso de composición.
¿Por qué se marchó? Si te lo puedo preguntar, si no lo puedes contar.
Pues realmente se marchó, no, y te contesto de verdad, pero suena un poco evasiva, pero te contesto de verdad, simplemente no encajábamos. Había un problema de enfoque del grupo. Que bueno, pues Iván yo creo que no estaba lo suficientemente centrado en la historia, y él mismo lo reconocía, ¿no? O
sea, sí, quizás decía, él tiene otros gustos a lo mejor, ¿no?
A él le gustó mucho la idea, le pareció una idea estupenda, él le encanta este disco, lo sé porque me lo dice, y cuando nos juntamos y nos llevamos muy bien, además, un tío divertidísimo. Pero había algo que no, en aquel momento no funcionaba, a lo mejor en otro momento hubiera sido distinto, ¿no? Pero por lo que fuera, pues bueno, él tenía claro que tenía que seguir su rumbo por otro lado, y nosotros lo entendimos perfectamente, y ya está, o sea, que no hubo un divorcio agresivo ni nada por el estilo, ¿no? Y la verdad, lo que sí nos supuso fue un parón grave en mitad de un proceso de algo que se estaba gestando ya, que era Esférica, que era más una historia conceptual, que era un todo, no era simplemente un puñado de canciones, ¿no? Sino que, bueno, ya estaba en proceso y no podíamos pararlo. Y entonces, mientras buscábamos cantante, adaptábamos los temas al nuevo cantante, y veíamos qué hacer, pues ahí se empezaron los retrasos, ahí empezó un poco por una serie también de historias personales, que al final se convirtieron en el disco de Esférica, pues pero un año más tarde, ¿no? Un año más tarde de lo que debería haber salido. El cambio de cantante, pues bueno, parece que no terminó tampoco de encajarlo muy bien al principio la gente, luego parece que sí lo fue aceptando más, pero bueno, Alex sufrió bastante inicialmente las comparaciones, y bueno, yo creo que injustamente, porque Alex tenía su propio estilo, su forma de cantar. Nunca intentamos ocultar que cambiábamos por completo de registro, y precisamente porque queríamos evitar comparaciones, ¿no? Si metes a una persona que se parece a Iván, porque se parece a Iván. Si no se parece a Iván, porque no tiene nada que ver con Iván, ¿no? El caso es que siempre va a haber gente que te lo critica, o gente que le va a poner alguna pega. Por lo que fuera, la historia se fue primero con bueno, nos costó mucho que Esférica saliese adelante. Cuando empezó a funcionar, pues también es verdad que empezó, y es así de simple, empezó la crisis que la gente está viviendo ahora. Nosotros llevamos 6 años viviéndola ya, o sea que empezaron a haber problemas con el tema de los conciertos, con el tema de los discos, y bueno, pues Alex se acabó cansando un poco de esa situación, y al final pues nos volvimos a quedar solos, ¿no? Fue una historia un poco triste, porque yo creo que a Esférica, al margen de que a uno le guste más o menos, no se le dio la suficiente oportunidad, ¿no? Vivió en un momento muy, 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 muy flojo, dentro también del panorama musical. Fue un año además que dimos muy pocos conciertos, todo el mundo, me acuerdo perfectamente. Fue un año de uno de esos años horrorosos. Había cerca unas elecciones. Bueno, fue un verano bastante, bastante pobre. Y todo eso, pues de alguna forma, fue minando las ganas, ¿no? Así que bueno, ha quedado como un disco secundario, como un disco quizá menos conocido, un disco menos apreciado. Nosotros le tenemos mucho, mucho cariño a ese disco, porque realmente volcamos mucha ilusión en él. Y bueno, es nuestro segundo retoño, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y bueno, la gente lo juzgó, o simplemente creo que tampoco llegó a todo el mundo como tenía que haber llegado. Pero sí que es verdad que eran demasiados cambios, ¿no? Cambio de cantante, cambio de historia, un disco complejo. Bueno, era muy difícil. Teníamos muchos puntos en contra.
Bueno, ya nos vamos quedando casi sin tiempo y todavía tenemos que comentar, o me gustaría comentar un par de cosillas. Vamos a regalar, si os parece, la segunda invitación para el concierto, aunque bueno, ya sabéis que, Amado, aprovecho para recordarlo porque siempre se nos olvida, lo decimos a última hora. Aparte de que, bueno, pues estamos escuchando, ya sabéis, Corsarios del Metal, aquí emitimos desde Radio Enlace, Barrio Madrileño de Hortaleza, desde el 107.5 de la FM y a través de internet, por supuesto, de www.radioenlace.org y www.corsariosdelmetal.com. Aparte de nuestro programa habitual en directo los domingos, el programa se repite los miércoles en esa emisora fantástica en tntradiorock.com. Repetimos los miércoles de 10 a 12 de la noche y en la madrugada del miércoles al jueves a las 5 de la mañana, ¿no? Como siempre decimos, para rockeros empedernidos, insomnes y demás, y los que quieren escuchar heavy metal,
fanáticos
de Corsarios, que alguno habrá, algún loco habrá por ahí que escuche a las 5 de la mañana. Y bueno, pues los concursos, ya sabéis que cuando no hay llamadas en directo se extiende al miércoles, por supuesto. La gente que nos esté escuchando en diferido, pues evidentemente los concursos no se han agotado antes. Si no habéis sido rápidos domingos, tenéis la última oportunidad el miércoles en la emisión de TNT Radio. Y bueno, pues vamos a regalar ahora la segunda invitación, o la primera en este caso, porque la primera todavía no la hemos regalado. Y vamos a hacerlo con un tema muy especial de un disco que, bueno, pues que tiene, del que hemos hablado y del que tiene, lo hemos hablado de pasada, y el que tiene relación con Cuatro Gatos. Eso también es un tema muy especial y vamos a ver, es fácil, pero no vamos a decir quién es. Simplemente vamos a disfrutar de un tema absolutamente maravilloso que a mí me tiene loco desde que lo escuché la primera vez. Y bueno, pues vamos nosotros a disfrutarlo, vosotros a disfrutarlo por otro lado. Y si descubrís o si sabéis qué es esto, pues llamadita 91-381-3370 y iréis gratis a ver a Cuatro Gatos y pagáis vuestra entrada, invitáis a vuestro novio, novia, amigo, amiga, en fin, o a quien queráis esta noche.
O a lo mejor no invitan a nadie y conocen allí a alguien.
También puede ser.
Se traen a 47 personas.
Que es lo suyo. Se lo decís a vuestros 40 colegas, vosotros vais gratis, leáis a los colegas. Exacto. Y en fin. Eso, bueno, vamos a poner vamos a poner ese tema que estaba comentando. Pongo de fondo de todas formas un poquito de Cuatro Gatos, me dais un segundito para ponerlo, para pincharlo, y ahora vamos con el concurso, ¿vale? Venga. Bueno, ya lo tengo por aquí preparado, no vamos a poner el tema entero porque es muy largo, pero sí vamos a poner un trocito largo y lo escuchamos. Y como decía, pues la primera persona que nos llame nos diga qué es esto, nos llama al 91-381-3370 y entradita para él, ¿vale? Para él, para ella, por supuesto. Así que vamos a escucharlo, esto es fantástico, se llama ¿cómo? Venga, nos lo decís vosotros.
si ha habido otro tiempo. Me he perdido en la oscuridad. Entre la niebla veo a lo lejos un mal que puedo evitar.
Bueno, pues ahí está sonando este tema, no decimos lo que es, porque para que los oyentes del miércoles pues lo adivinen, pero qué bonito tema, ¿eh?
Sí.
Qué bien suena, qué bueno, qué grande el señor Molina. Ya os damos una pista y quien no lo sepa, en fin, no debería estar escuchando, no debería estar escuchando Corsario, ¿no? Cualquiera que escuche esto y no sepa quién es el señor Molina, en fin, sería bastante absurdo. Bueno, sí, chicos,
a mí me ha dicho que le gusta.
César Antonio Molina.
Sí, eso, efectivamente.
Justo.
Antonio Muñoz Molina, otro grande.
Otro grande.
Que nada, pues lo dicho, chicos, que a ver, comenta, Juanmi, que te hemos cortado.
Bueno, nada, no sé, ¿qué queréis que te diga? Pues que la verdad que es un gustazo estar aquí con vosotros y escuchando esta música tan buena que está sonando ahora mismo. Y que
algo también has hecho tú.
Y que yo sé, bueno, algo,
un poquito.
Algo ha tenido que ver. Pero sí que es verdad que... Y me consta que al señor Molina también le gusta este tipo de música. Sí, no sé, me lo ha dicho alguna vez. Y este disco parece que lo tiene entre su colección. Yo la verdad es que... Bueno, estas cosas son las que te recuerdan por qué estás haciendo estas cosas, ¿no? Y por qué haces música y por qué llevas toda la vida dedicándote a esto. A lo mejor, como comentabas antes, algún día pues... algo da un pelotazo y nos llaman vendidos, traidores y no se sabe qué más, ¿no? Pero pase lo que pase, para bien o para mal, hacemos esto porque nos gusta y ahí estamos todos.
Bueno, tenemos que ir ya casi terminando. Fernando, no sé si hay alguna cosilla que quieras comentar. Que están,
no, bueno, pues,
que están comentando por el chat.
Uy, por el chat ya están en momento.
La última
quedada.
La frase lapidaria de sabiduría. Yo soy el que dice las gilipolleces y luego sale Fernando y da la frase lapidaria.
No.
Se lleva los honores, sale en las radios serias.
Dice la frase lapidaria porque es la que dice para que le lapiden.
Hoy me podrían lapidar. Cuando escuche el programa, en cuanto lo subamos al servidor, me va a dar mucho miedo. Nada, pues terminando ya el programa, que a lo largo de esta semana, como venimos anunciando en las últimas, iremos actualizando cositas en Corsarios, siempre y cuando tenga yo tiempo de actualizar cosas, que no va a ser demasiado.
En los trabajos menos serios también tenemos mucho lío estos días.
En los próximos dos meses van a ser un
poco profesionales de la música y profesionales de más cosas.
Eso es.
Profesionales de la música, tú y yo no. Yo desde luego no.
Yo medio y Fernando nada.
Nada. Yo soy profesional del cuento, que tampoco está mal.
Tampoco está mal.
Vivir del cuento es siempre.
Yo pago mi alquiler de la música, los chungos para pagar todo lo demás.
En fin, pues lo dicho, que a lo largo de toda la semana estad atentos a la página Corsaria, corsariosdelmetal.com, porque seguiremos subiendo actualizaciones. Y el domingo que viene nos vemos en ese especial que dedicaremos.
Haremos un ratito, por lo menos una hora de entrevista. Vamos, de especial Azquena. Además, esta semana vamos a grabar una entrevista un ratito, 10-15 minutos, con alguno de, con alguien, algún organizador de la Azquena, que nos dé, bueno, pues que nos hable de la última hora, de cómo van a ser un poquito los horarios, escenarios, en fin, cómo va a funcionar un poquito el festival, y por lo menos una horita pues estaremos hablando del festival, pinchando los grupos, y en fin, pues ya veremos si podemos regalar también alguna cosita relacionada con el festival. Lo estamos por ahí gestionando y os informaremos en estos días. Y nada, pues chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero que lo hayáis pasado bien. Pues sí, hemos tenido tiempo de hablar, podemos haber hablado todavía muchas más cosas, pero bueno, al final ha salido la entrevista un ratito por un lado, un ratito por otro.
Ah,
y nada, espero que lo hayáis pasado bien. Y sí, alguna otra, lo último que queréis decir para la gente que nos está escuchando, algo más, recordar el concierto, en fin, no sé. Palabra, la última palabra es vuestra.
Pues la verdad es que, bueno, ha sido un placer estar aquí con vosotros. La verdad es que lo hemos pasado fenomenal. Y recordar que bueno, que el próximo sábado tenemos una cita en la Sala Copérnico. Bueno, cuatro gatos para todo el que quiera acercarse y pasar un buen rato. La verdad es que nosotros vamos a hacer lo posible por ofrecerlo.
¿Cómo va?
Pues es un placer haber estado
poquito, aquí. Has hablado poco.
Bueno, sí. Dejo a los que estaban más un poco acerca de la historia de Cuatro Gatos. Pero bueno, sí, recordar el concierto y nada, y animar a que descubran lo que se cuece por allí, que va a ser interesante, ¿no?
Bueno, pues la semana que viene Cuatro Gatos, y como decíamos, la semana que viene en Corsarios tendremos ese pequeñito especial rockero de la Azquena, y vamos a cerrar hoy con otro de los grupos, posiblemente con el cabeza de cartel. Hay dos cabezas de cartel grandes en Azquena. Por un lado están los Black Crowes, para que le guste un poquito más el rollo rockero, sureño y demás. Y para los que somos más melenudos o más peludos de corazón, pues el que realmente nos mola es Alice Cooper, ¿no? Entonces vamos a acabar hoy con Alice Cooper. Hemos empezado con Gary Moore en vinilo, vamos a cerrar en vinilo con Alice Cooper. Así que nada, como siempre decimos, para la gente que nos haya escuchado, pues nada, que lo hayáis pasado bien. Ha sido, como siempre, dos horitas de buen rock and roll, de buen heavy metal, hoy con entrevista en directo, que, bueno, pues que tanto me gusta, ¿verdad?, tener aquí a buenos amigos en el programa. La semana que viene más cosas de metal, y vamos a cerrar con vamos a ir con uno de los discos más conocidos de Alice Cooper, pero a su vez con un tema un poquito más desconocido. Vamos a ir con el clásico, con el thrash, pero no vamos a poner ni el Poison, ni el Bed of Nails, ni el, en fin, ni el House of Fire. Si me voy a poner un temita que a mí siempre me ha gustado mucho, se llama Spark in the Dark, que también me da muy buen rollo, y para cerrar el cosario, pues mira, creo que está bien la cosa. Así que nada, como siempre decimos, me repito otra vez, gracias por haber estado ahí, la semana que viene más, y cerramos en vinilo con la Discooper. Chicos, gracias, y la semana que viene nos vemos el sábado.
Hasta la vista.
Adiós, un abrazo.
Pues ahí está, esto es Spark in the Dark en vinilo, Discooper. Buenas noches.